Buenos días, Grace Español. Gusto de verles a todos. Esta mañana, recuerden, después del servicio tenemos comida compartida. Si no trajo comida, no se preocupe. Me dicen que hay una olla de frijoles y le van a echar más agua. O sea, que mientras más llegue gente, más agua le echamos, comemos más, ¿ok? No se vaya. Por favor, abra su Biblia al libro de Efesios, capítulo 4, y póngase de pie. Si no tiene el devocional de su gracia transformadora, puede levantar su mano. Si ya no ha recibido nunca uno, algunos lo olvidaron, no lo vamos a dárselo otra vez. Pero tiene un devocional. Ya quedan 3 semanas más de este estudio y puede levantar su mano si necesita uno de ellos para que siga esta semana lo que vamos a estudiar. Efesios capítulo 4. Esta mañana vamos a mirar el capítulo 4 y parte del capítulo 5, lo cual va a ser un reto bastante grande y vamos a tener que trabajar bastante duro, usted siguiendo y yo hablando aquí, compartiendo lo que el Señor nos ha instruido a través de este pasaje. La semana que viene vamos a entrar al capítulo 6 y hablar sobre la armadura de Dios. Y la semana que sigue, la última semana, la vamos a dedicar a hablar sobre la familia. Sería en 2 semanas. Pero vamos al capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Salte conmigo, por favor, al capítulo 4, versículo 17. Y vamos a brincar un poquito. Por eso les pedí que leyeran con anterioridad, porque no tenemos tiempo para leerlo. Versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles, los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y sigue hablando, más quiero que brinque ahora. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 11. y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Vamos a orar. Tome unos 10 segundos para pedir a Dios que le hable en esta mañana y le enseñe. Padre, en esta mañana queremos pedirte que nos hables a través de tu palabra. Es muy clara en muchas áreas. Pedimos que el Espíritu Santo nos enseñe lo que nosotros personalmente necesitamos hacer. Enséñanos, oh Señor. Te hemos invitado en esta mañana a través de la adoración. Ahora te invitamos que a través de tu palabra nos hables, nos enseñes, nos instruyas, nos encamines en tu verdad, en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. En esta mañana queremos hablar sobre la conducta de la iglesia de Cristo. Piense en esta pregunta: ¿qué concepto tiene la gente de la iglesia? Sin duda, si usted preguntara a la gente esta pregunta, primero no entenderían qué es el concepto de iglesia, porque dirían la iglesia de esta clase. Es muy difícil para ellos entender lo que es iglesia. Como ya hemos hablado, la iglesia son los que han creído en Cristo, los que han dado su vida a Cristo. Y hemos estado estudiando el libro de Efesios, donde se nos enseña quién es la iglesia. Y como ya hemos dicho, son estos que han sido rescatados del pecado por la sangre de Cristo, son los que han sido aceptados delante de Dios, son los que han sido salvos por medio de la fe en Él, son los que fueron predestinados para ser adoptados sus hijos, son los que realmente han dicho: creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Esa es la iglesia. Y en esta mañana, si tú no has dado ese paso de recibir a Cristo, no entiendes ese, va a ser un poquito difícil entender esto, porque realmente Dios está hablando a la iglesia, diciendo: esta es la conducta que debes de seguir. Y si no crees en Cristo por fe, vas a creer que estos son una serie de reglas que debes de cumplir para ser salvo. Pero eso no es lo que enseña la Escritura en este pasaje. Y si eres cristiano y estás, vamos a estudiar este tema en esta mañana, debes de entender que lo que la Biblia nos enseña que practiquemos viene a través de la fuerza del Espíritu Santo. No viene de tus propios esfuerzos. De otra manera te vas a volver en legalista, porque vas a querer guardar todas las cosas con tus propios esfuerzos. Y vas a sentirte frustrado. Y va a llegar al punto que no vas a poder guardar todas estas cosas que Dios te pide. ¿Por qué? Porque es Cristo el que obra en nuestra vida y nos ayuda a vivir la vida cristiana. Es a través del Espíritu Santo que produce el cambio en nuestra vida, que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Él nos da el querer y el hacer para hacer su voluntad. Y San Pablo, hasta este punto, de capítulos 1 al 4, nos ha estado hablando sobre la posición que tenemos en Cristo. Nos llama santos, personas apartadas para servir a Dios. Nos ha enseñado lo que somos en Cristo, es la doctrina que nos ha enseñado. Y ahora nos va a empezar a enseñar, en el capítulo 4, 5 y 6, la práctica que debemos nosotros mostrar con nuestra vida. Y es importante esto. Pablo dedica 3 capítulos para hablarnos quiénes somos en Cristo, la doctrina, porque eso nos enseña cómo nosotros debemos de caminar y vivir una vez entendamos nuestra posición en Cristo. Lo que Él nos ha enseñado, lo que creemos acerca de Dios, es la base para nuestra práctica. Si no tenemos ese fundamento primero, no vamos a poder hacer lo que Dios nos manda. Lo que crees es fundamental para ver cómo vas a vivir tu vida. Y esto es muy importante, porque si no entiendes lo que crees primero, es lo que Pablo hizo en 3 capítulos, vas a depender de lo que yo llamo la teología de calcomanía para el parachoques. Suena un poco raro en español, me gusta más en inglés. Bumper sticker theology. ¿Okay? Uno ve una de esas calcomanías y dice: ah, perdonado, no perfecto. Y uno dice: ah, sí, eso es. Y vivimos en el mundo con ese tipo de teología porque no entendemos quiénes somos en Cristo. Si no entendemos la base, el fundamento, la doctrina, vamos a vivir de las citas que otra gente pone en Facebook. Oh, esa es, oh sí, esa es la verdad. O cualquier otra cosa que alguien dice. Si no entiendes lo que eres en Cristo a través de la palabra de Dios, vas a vivir frustrado porque vas a dirigirte por lo que otra gente te enseña, esa teología raquítica. Mire lo que comienza Pablo diciendo en el capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vocación es la manera nueva de vivir. Esta vida la que hemos estudiado por ya 3 semanas. Pero la palabra clave que encontramos aquí es andar. ¿Ve la palabra ahí, versículo 1? Andar. ¿Qué significa esa palabra andar? Es conducta, cómo vivir. ¿Cuál es la conducta de la iglesia? Pablo nos enseña que debemos de ser una iglesia dos cosas. Primero, una iglesia unida, y segundo, una iglesia pura. Y vamos a ver esas dos importantes características en esta mañana. Primero, miremos la iglesia unida. Los primeros versículos, Efesios 4, del 1 al 13, nos enseña la unidad que debemos tener como iglesia. Alguien le preguntó al líder de India, al líder espiritual Gandhi, y le dijo, ¿cuál es el mayor impedimento al cristianismo en India? Y él respondió lo siguiente, los cristianos. Algo vio en los cristianos que demostró la falta de unidad. La unidad de la iglesia es una prueba empírica de que somos de Cristo. San Pablo dice en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos quiere decir esforzarnos de tener esa unidad a través de la paz. ¿Cuáles son las características de una iglesia unida? Versículos 1 al 3 nos dice cuáles son ellas. Y no vamos a dedicar mucho tiempo, pero vamos a mencionarlas. Primero, humildad. No nos creemos superiores a otros. Número 2, mansedumbre. Nuestra fuerza y emociones están bajo control. Paciencia. Soportarnos, aguantarnos de las cosas que no nos gustan, pero en amor. Número 4, paciencia. Lo que es ausencia no solamente de guerra, pero pleitos, discordia. Y además dice aquí que es la paz de Dios que gobierna nuestros corazones. La paz es el pegamento que mantiene la unidad en la iglesia. Esas son las características de la unidad en Cristo como iglesia. La base de la unidad en Cristo está en el versículos 4 al 6. Ve lo que dice. Un cuerpo, somos un cuerpo. Y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, la base, vea, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es la base de la unidad. Pero también San Pablo explica en los versículos 7 a 11 la diversidad que hay en el cuerpo de Cristo. No solamente nos ha dado diferentes dones a nosotros, pero dice que ha puesto también a personas para dirigir la iglesia, para ayudarnos a crecer como iglesia. Y eso es lo que explica en los versículos 13 y 14, que la iglesia crece unida. No puedes crecer saludablemente fuera de la iglesia, así como un niño no puede crecer saludablemente fuera de su familia. Necesitas a la iglesia. Déjame decirte, no eres el llanero solitario espiritual que vive solo. Necesitas la iglesia. Crecemos en unidad. Versículo 13 dice que crecemos hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe. Quiere decir que llegamos a ser personas maduras, personas que crecemos espiritualmente. Y antes que siga un poquito más adelante este concepto de unidad, vea este video acerca del cuerpo que usa San Pablo para comparar a la iglesia. Vea este video que habla sobre cómo funciona el cuerpo.
hay nada más familiar, ni más misterioso, más fascinante en su funcionamiento, maravilloso en su mecanismo, exquisito en su gama de sentidos y sorprendente su capacidad de comprensión. En un fantástico viaje de un solo día, nos adentramos en los milagros rutinarios del cuerpo humano. Nuestros instrumentos, motores, infraestructuras, calzadas y sistema de circuitos, con 10.000 parpadeos, 20.000 respiraciones, 100.000 latidos. ¿Hola? Hoy es un día corriente y a la vez extraordinario en la vida de la increíble máquina humana. La increíble máquina humana. Trozos de polvo de estrellas es lo que somos realmente. Oxígeno, carbono, hidrógeno y un puñado de elementos que costarían muy poco en cualquier tienda de productos químicos. Pero se juntan todas estas sustancias químicas, se dejan reposar en un lugar acogedor durante unos 3.800 millones de años y la sencilla mezcla de moléculas se vuelve valiosísima. Hay más de 6.000 millones de cuerpos humanos que viven en la Tierra y cada uno de nosotros es una amalgama de unos 100 billones de células microscópicas. Mientras que el esquema de cada individuo es idéntico en un 99,9%, no hay dos personas exactamente iguales. Cuando amanece un nuevo día, cada máquina humana comienza una serie de milagros que durarán desde la mañana hasta la noche. Células, sentidos, músculos, huesos, corazón, cerebro, todos deben conseguir fuerzas y unirlas para despertarnos.
Wow. Todo eso, ve que tan complejo es el cuerpo, pero aparte de lo que está diciendo un poco humanista, que es una máquina, Dios creó el diseño del cuerpo de una manera tan espectacular, unida. Y ve cómo requiere de todos esos procesos, de todas las partes nuestras para crecer. Eso San Pablo dice en el versículo 13, que dice que debemos, y 14 al 16, dice que la iglesia debe de crecer unida. Somos ese cuerpo espiritual. Mire el versículo 16 que dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, que es lo que sucede en el cuerpo físico, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así crecemos, espiritualmente crecemos unidos. Y por eso en Grace Español hacemos énfasis a ese discipulado que debemos tener unos a otros, a ser mentores unos a otros, porque queremos crecer juntos y unidos en la iglesia de Cristo. La iglesia debe estar unida, dice San Pablo. Ve al versículo 17 y vamos a la segunda parte. La iglesia debe ser una iglesia pura. San Pablo empieza a hablar a la iglesia y le dice, ¿cómo debe de conducirse en el ambiente en que vive? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso de puro? Versículo 17 a 19 le dice que deben dejar la manera antigua de vivir. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que estábamos muertos espiritualmente? ¿Ahora estamos vivos espiritualmente? San Pablo dice, ya debemos de dejar la manera de vivir que era antigua. Y San Pablo usa el ejemplo de ropas viejas para mostrar la realidad espiritual que ha sucedido en nosotros. Ropas nuevas en ese entonces se daban para una religión nueva que comenzaba la persona. La persona se despojaba de sus ropas viejas, se ponía una ropa nueva. Se tiraban esas ropas viejas. Y San Pablo enseña en este pasaje que el creyente ya no vive como antes, como los gentiles que no conocen a Cristo. Ya sus ropas viejas fueron quitadas. Tiene ropas nuevas. Vive de una manera espiritual que es diferente como que antes. ¿Cómo vive esta persona? Primero, La persona que ha nacido de nuevo, la persona que tiene esa nueva vida espiritualmente, en primer lugar, aplica las realidades de la nueva vida. ¿Cuáles son esas realidades? Hay tres o cuatro de ellas. Primero, versículo 21, vea lo que dice. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Primer lugar, primera realidad es que vivimos según la verdad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Número 2, versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Segundo lugar, removemos el comportamiento de la vida pasada. Esa palabra y despojaos, y aún también las otras palabras que usa, renovaos y vestíos, no son mandatos en la escritura, aunque suenan en nuestra Biblia en español como mandatos. En el original que se escribió la Biblia, no son mandatos, es más, están en el infinitivo, y aunque dice de una realidad que ya ha sucedido, tiene implicaciones futuras, pero no es un mandato, es una realidad ya hecha en nuestra vida. Vivimos según la verdad de Dios, removemos el comportamiento de la vida pasada. Se despoja, dice, de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Además, versículo 23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovamos nuestra mente diariamente. Esto quiere decir que a medida que vamos aprendiendo la palabra de Dios, poniéndola en nuestro corazón, vamos refrescando nuestra mente de lo que debemos ir aprendiendo, y vamos desechando las cosas que son malas y otra vez poniendo las cosas de Dios en nuestra vida. Es como cuando usted en el internet hace lo que llama en inglés refresh. ¿Qué pasa? La página otra vez se actualiza con información nueva. ¿Qué hace usted con la palabra de Dios en su mente? Renueva su mente y le ayuda a pensar diferente para practicar la verdad de Dios de una manera diferente. Además, versículo 24 dice que hemos vestido del nuevo hombre según Dios. Quiere decir que manifestamos la nueva vida en Cristo. La manifestamos en la manera de vivir. Además, versículo 25 en adelante, encontramos que debemos de eliminar las prácticas de la vida vieja. ¿Cuáles son? ¿Está listo para la lista? Debemos de eliminar estas cosas que eran parte de la vida pasada, que ya no son de la vida nueva. Versículo 25, vaya conmigo, vamos rápido. Mentira. Debemos quitar la mentira. La mentira, usted sabe, proviene de Satanás. La verdad viene de Dios. Debemos hablar la verdad unos a otros porque somos un cuerpo. Y la mentira ocasiona daño a todos en el cuerpo. Número 2, versículos 26 y 27. La ira o el enojo. La emoción del enojo no es pecado. Pero el enojo, cuando se le da rienda suelta, llega a ser muy destructivo y puede llevar a una acción pecaminosa. Satanás, dice aquí, tiene oportunidad de entrar en nuestra vida y destruir nuestra vida si dejamos que el enojo nos controle. Versículo 28, robar. Robar es quitarle a alguien algo que le pertenece, que se ha ganado esa persona con sus esfuerzos. Y eso puede ser activamente o pasivamente. Activamente es le quitamos a alguien algo. Pasivamente es cuando somos perezosos, cuando no trabajamos o trabajamos poco y no le damos al necesitado. Es más, San Pablo dice en 2 Tesalonicenses 3:10, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y les habla a los creyentes. Robar. Número 4, palabras podridas. Versículos 28 y 29. Ninguna palabra dice corrompida. ¿Sabe qué es la palabra corrompida? Podrido. ¿Alguna vez usted ha olido algo que está podrido? Por lo menos, por ejemplo, un huevo podrido. Qué olor tan feo, ¿no? El cristiano no puede hablar palabras podridas porque dice ya ha sido transformado, tiene un nuevo corazón. Y cuando él habla malas palabras, huele mal, no sirve para nada, sale de una persona que está muerta espiritualmente, no de una persona que está viva espiritualmente. Y además nos invita a usar palabras que ayudan, que bendicen, que vivifican, que agradecen a otros. Palabras que son olor fragante. Todo lo que hace y lo que dice es para la gloria de Dios. Versículo 31 dice quitar también la amargura. La amargura va acompañada con enojo, con ira, con gritería, con maledicencia y toda malicia. Y dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros tenemos esa amargura en nuestro corazón, el Espíritu Santo se entristece. No honramos a Dios. Dice que debemos quitar la amargura. Salte ahora conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 3. ¿Qué más debemos quitar de nuestra vida? Versículo 3. Fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Otra cosa que debemos quitar es la fornicación, dice. Lo cual es cualquier relación fuera del matrimonio. Es más, la palabra que se usa para fornicación es porneia. ¿Sabe qué palabra viene de ahí, verdad? La pornografía. Y muchas veces la inmoralidad sexual va acompañada con la pornografía y lleva a toda clase de impureza, a toda clase de suciedad o inmundicia, como dice aquí. Y esto no es para el que ha nacido de nuevo, que tiene una nueva vida en Cristo. Versículo 3 dice también avaricia. Lo interesante es que menciona avaricia en el contexto de fornicación e inmundicia. ¿Sabe por qué? Porque el amor a las otras cosas o a personas que no es algo que no es nuestro es avaricia. Desear a algo o a alguien que no es nuestro es avaricia. Y muchas veces lo que sucede también en el área sexual. Estas cosas, dice San Pablo, no deben de ser parte de nosotros, dice, como conviene a santos. Dios no quiere esto para nosotros, debemos de quitar eso. Ve el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, el reino de Cristo y de Dios. Lo que está diciendo es, el cristiano no vive de esta manera, con estas cosas. Quita estas cosas de su vida. ¿Por qué? Porque estas prácticas no vienen de una persona que ha sido cambiada. Viene de una persona que ha estado muerto espiritualmente. Pero si ustedes no son así ya, ustedes son diferentes. Estas prácticas son de los que no han conocido a Cristo y viven en desobediencia a Dios. Ahora dice, wow, eso es muy duro, escuchar a San Pablo hablar a la iglesia de esta manera. Pero el contexto en el que ellos vivían era un mundo bastante también corrompido. Piense en nuestro ambiente, es igual, no encontramos mucho diferente. Esto estaba pasando en el contexto donde Pablo escribe esta carta. La gente estaba envuelta, la cultura estaba envuelta en toda esta clase de cosas. Y ahora conocían a Cristo, San Pablo dice, no, ahora ustedes se han quitado esa ropa vieja, ahora se han puesto una ropa nueva. Estaba pensando qué podía traer para explicarles eso de ropa nueva y ropa nueva y no encontraba nada, pero pensé, si usted se pone un traje viejo roto, ya llega a su uso, ya no se lo vuelve a poner, ya lo tira, se pone algo nuevo que lo usa. El cristiano que ya ha sido transformado ya tiene ropa nueva, no tiene necesidad de agarrar el traje viejo otra vez y me lo voy a volver a poner. No tiene necesidad. O es también como la mariposa. Y aunque la analogía es un poquito diferente, un poquito más compleja, usted sabe que la mariposa comienza como, ¿cómo qué? Un gusano. Tiene color, pero no es tan bonito. Pero cuando se convierte en mariposa, ¿qué pasa? Se vuelve en algo bonito, ¿cierto? Sabe volar. Es más, leía de que cuando ya se convierte en mariposa, le cuesta aprender a volar. Tiene que practicar mucho. Cuando Cristo nos cambia, no somos un gusano más. Dios nos ha equipado para ser santos, nos ha equipado para vivir una nueva vida, y aunque nos cuesta aprender a volar, eventualmente aprendemos a volar y a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y las cosas que hemos visto que San Pablo dice ya no son parte de nuestra vida, no vivimos de esa manera. Además, vea el capítulo 5, versículo 1, aquí está lo positivo. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Seguimos el ejemplo de Dios. Andamos, dice, como hijos de luz. La palabra imitadores aquí significa arremedar, ser mimo de Dios, imitar a Dios. A mi hija le encanta imitarme, especialmente cuando corro. Lo que hace, le gusta ponerse sus chorcitos para correr. Se pone su camisetita, y una vez me pidió hasta la camisa blanca como la que yo uso siempre. Y agarra sus lentes porque yo me pongo lentes. Y se pone su bolsita también como yo me la pongo. Y está listo para imitarme. Problema es que no corre. Que le comienza a correr y de repente ya está cansada. Ya no puedo correr. Nosotros debemos de imitar a Dios. Lo bueno es que usted tiene todas las herramientas para imitar a Dios. Tiene todas las herramientas para vivir la vida como Dios manda. No tiene que estar limitado. Dios le ha dado el poder para vivir para Él e imitarle a Él. ¿Cómo debemos ser como ejemplo, siguiendo el ejemplo de Dios? Si usted va al versículo 32 del capítulo 4, dice, debemos de ser benignos como Dios es benigno. Debemos de ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Debemos ser perdonadores como Dios es perdonador. Debemos mostrar amor como Dios muestra amor. Amamos como Cristo. El amor es todo lo opuesto de la manera pasada de vivir. La vida sin Cristo es egoísta. La vida en Cristo es altruista porque Dios es amor. El amor de Dios se sacrifica. Cristo lo sacrificó todo por nosotros. La iglesia muestra este amor todos los días. No solamente cuando tiene comida compartida. Lo demuestra cuando está fuera de la iglesia, del edificio. Demuestra ese amor. ¿Recuerda lo que Gandhi dijo? Que el problema de los cristianos era el cristiano. Ojalá que no sea cierto en nuestro caso. Que probemos que esto no es cierto. Que somos imitadores de Dios en ser benignos, misericordiosos, perdonadores, mostrando amor. Ve a Efesios capítulo 5, versículo 7. Además nos llama a algo más. Debemos de imitar a Dios, pero también dicen en versículos 6 y 7 en adelante, dice, no seáis partícipes de esta clase de cosas con ellos. Porque en otro tiempo erais, ¿qué dice? Tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ya no somos tinieblas. Ya nos distinguimos por la manera de vivir de una manera moralmente pura que agrada a Dios. Y además dice aquí, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueban lo que es agradable al Señor. Nuestras vidas como hijos de luz alumbran a otros la verdad de Dios. Pero además, versículos 11 al 14, vean lo que dice. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. San Pablo lo dice, que debemos vivir como hijos de luz. Vivimos como hijos de luz. Pero dice también, no participamos en las prácticas vacías y sin propósito que las personas que no conocen a Dios hacen. Eso no es nuestro llamado. Nuestra vida, cuando es luz, no solamente muestra a las personas la verdad de Dios, pero las tinieblas también huyen y son reprendidas a través de nuestra vida. Nuestro comportamiento debe ser suficiente para reprender las cosas malas que vemos en este mundo. Si ellos no pueden ver eso, debemos nosotros de hacer algunos cambios. San Pablo dice que no participemos en estas cosas, y algunas de estas cosas son, dice, vergonzosas. Versículo 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Vean el versículo 14, San Pablo termina exhortándoles, diciéndoles esto, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dios está llamando en esta mañana a despertar de los muertos si no conoces a Cristo. Te llama a que vengas a Él y experimentes una vida diferente. Él quiere que tengas esa vida diferente, transformada, que vive para Dios. Y si tú eres cristiano en esta mañana, pero estás mirando esa lista y dices, bueno, hay muchas cosas que no me he despojado, Él te invita también a entender que tú has resucitado a una nueva vida, que tu vida ya no sigue ese rumbo que seguías. Ahora eres una persona nueva. Eres una persona que vive de acuerdo a tu nueva identidad, que has quitado las prácticas de tu vida pasada y sigues el ejemplo de tu Padre Dios. Dice, el día llegará cuando podremos mirar la gloria del Hijo de Dios. Y nosotros debemos de imitarle a Él. El día de gloria llegará pronto. No duermas más. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Pedimos que tú hables a nuestros corazones en esta mañana. Pedimos que nos ayudes a vivir como hijos de luz. Que las personas que nos conocen, Señor, puedan mirar algo diferente, una transformación que tú nos has dado a través de Cristo. Que puedan ver que somos benignos, misericordiosos, perdonadores, amantes de lo bueno. Que el amor tuyo pueda fluir de nuestras vidas. Y si, Señor, en esta mañana nuestro corazón está envuelto en estas prácticas que son parte de la vida pasada, te pido que nos hables y que nos ayudes a despojarnos de ellos y a vivir, Señor, para ti. A ser hijos de luz como tú eres luz. Tú deseas una iglesia unida, pero deseas también una iglesia pura, que te glorifique como el cuerpo. Y pedimos en esta mañana que esto sea una realidad en la iglesia Grace Español. Señor, y si hay alguien en esta mañana que no ha dado su vida a Cristo, pedimos que tú le toques. Yo quiero hacerte en esta mañana esta invitación. Si tú no has dado tu vida a Cristo, tú no conoces a Cristo, tú no has sido transformado por Cristo, que tú en esta mañana le digas, Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que no puedo salvarme a mí mismo, reconozco que Cristo es el único que puede salvarme. Me arrepiento de mis pecados, quiero ser transformado por ti, quiero ser una nueva persona, quiero vivir de aquí en adelante para ti, de acuerdo al poder que tú me das en Cristo. Y si tú eres una de esas personas, yo te invito a que después del servicio te acerques a la parte de atrás para hablarte un poco más sobre este tema. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Bendícela. En nombre de Cristo. Amén.